Bienvenidos a su programa favorito, Salud Total. Agradecemos a 3ABN Latino por el privilegio que nos ha dado de estar aquí con ustedes presentándoles programas sobre su salud. Esperamos que los encuentren de gran beneficio y que les ayuden y sean útiles en la vida diaria. Soy Leopoldo Garbutt, anfitrión de este programa, y conmigo tengo hoy al doctor Dense, Steve Dense, que es médico naturópata. Él ha estado presentándonos temas en el pasado y seguirá presentándonos temas en el futuro. El tema de hoy es el alimento original, la dieta original. Doctor Dense, ¿qué tiene de nuevo la dieta original?
Pues primeramente quiero agradecerle por el privilegio de estar aquí y compartir esos temas. Y la verdad es que el alimento es para el cuerpo lo que es la gasolina para un carro. Tenemos que comer para vivir. Y cuando Dios ordenó el alimento para el hombre en el principio, la verdad es que Dios no ha cambiado, ni cambiará.
En Hebreos no creo que dice que yo soy el mismo ayer, hoy y para el tiempo.
Así es, para siempre. Entonces, lo que ha sucedido es que el hombre ha ido cambiando a través de los siglos y los milenios. Y como resultado de eso, encontramos un sinfín de enfermedades como resultado de ese cambio tan grande. En nuestro segmento pasado, estuvimos hablando de la importancia de no comer entre horas. O es decir, deberíamos de tener un horario fijo para nuestras comidas y deberíamos de permitir un tiempo, un plazo de tiempo, a lo menos 5 horas entre una comida y otra, para que la comida pueda terminar, esa digestión puede terminar su proceso totalmente. ¿Sí? Me gusta hacer el ejemplo de una olla de frijoles. Si yo pongo frijoles a cocinar y se tarda aproximadamente 3 horas para que queden bien blanditos, imagínense si a la media hora de estar cocinando le he hecho otro manejo de frijoles secos.
No terminan de cocinarse las habichuelas.
Exactamente. Y así pasa con el estómago. La digestión es como un proceso de cocimiento. Una vez que se inicia, tiene que seguir sin interrupción hasta que se haya llegado a su final. Y por eso animamos que no se debe comer entre horas, ni un bocado, porque una vez que ha entrado comida en el estómago, para llevar a cabo esa digestión, el estómago, en preparación para ello, prepara 1.5 tazas aproximadamente de jugos gástricos o ácidos digestivos. Y entonces se tarda un plazo de tiempo para que eso se mezcla con la comida y ya entra el trabajo de digestión. Pero si uno come, digamos a las 2 horas de haber comido inicialmente alguna otra cosa, ese primer proceso se detiene y el estómago empieza a producir nuevos jugos gástricos para iniciar una nueva digestión. Y así nunca llega a su final. Eso pone una carga muy grande sobre nuestro estómago.
Entonces, si nosotros, mientras estamos comiendo, nos bebemos 1.5 tazas o 2 tazas de algún líquido, alguna gaseosa, algún agua de limón, agua de naranja y cosas así, no nos ayuda.
Ese es un muy buen punto. Sabe que en realidad esos ácidos digestivos tienen la potencia para hacer la digestión, pero si lo diluimos con una cantidad igual de agua o bebida, ya no tienen la potencia para llevar a cabo la digestión. Y además, son varias cosas interesantes en cuanto a tomar agua con la comida. Primero, la masticación. Nosotros debemos de masticar nuestra comida y molerla bien en la boca. Pero cuando uno toma agua con la comida, da 2, 3 masticadas y con el agua lo baja. Entonces llega al estómago sin la preparación necesaria.
Es que en la boca hay saliva. La saliva tiene una enzima digestiva que se llama tialina. La tialina no es mi tía Lina, no, es la tialina. Ella hace que las féculas, los almidones, empiecen a digerirse.
Así
entonces
es.
Cuando llegan al estómago ya van parcialmente digeridos. Y entonces la digestión sigue porque los ácidos del estómago no están preparados para digerir papas o maíz o pan o muchas otras cosas tortillas que tienen fécula.
Así es. Entonces, son puntos importantes para una buena digestión y muchas personas sufren de gastritis, de gases, de sentirse inflado del estómago, precisamente por no tomar en cuenta estas pautas que estamos hablando en este momento. Así que otro punto es que cuando toma mucho líquido con la comida, además de que se diluyen los ácidos digestivos, el agua de por sí se va del estómago en cuestión de 20 a 30 minutos después de tomarlo, de manera que se lleva los jugos gástricos consigo y ya el estómago queda desprovisto de los ácidos necesarios para llevar a cabo una buena digestión. Así que hay varias cosas allí que podemos ver que causa daño. Además, tiende a distender el estómago. Y muchas gentes dicen de chiste que el hombre se ha hecho panza de casado.
Sí.
¿Verdad? Ya después de casarse. Pero no necesariamente tiene que tener eso. Eso viene debido a los malos hábitos de tomar con la comida y de comer entre horas.
Pues qué bien. Así que esos son hábitos buenos que han quedado dañados por los cambios que nosotros los humanos hemos hecho.
Así es.
Pero en la dieta original no había carne. Decimos que en la dieta después del diluvio había introducción de carne. ¿Qué hay de comer carne hoy?
Bueno, quiero empezar diciendo que aun cuando Dios permitió el consumo de la carne, puso algunos reglamentos. Y mencionamos brevemente en el segmento pasado esto, pero uno de ellos es que la sangre tenía que estar totalmente sin la carne tenía que estar totalmente sin la sangre, ¿verdad? Y hay otros textos allí que también dice sin grasa.
Es decir, cuando nosotros vamos a matar la gallina y la agarramos de la cabeza y la torcemos para que el cuello se rompa, y entonces inmediatamente la metemos al agua hirviendo para quitarle las plumas y eso. Esa no es la mejor forma de matarla. Tenemos que degollarla y dejarla que sangre completamente.
Así es. Y entonces vemos también en Levíticos capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14 una lista de animales limpios y inmundos. Y ese es otro punto que hoy día muy pocas personas toman en cuenta. Pero allí menciona todos los animales que tienen la pezuña hendida y que rumían. Y en realidad son nada más cuatro categorías básicos. Todos los que son vacunos, ¿verdad? Venados, cabras y borregos. Uh-huh. Esos son los únicos cuatro categorías de animales que en realidad Dios permitió que el hombre consumiera, ¿verdad? Y sus géneros, por supuesto. Pero hoy día cualquier cosa que se mueve el hombre quiere comer.
¿Por qué no? El armadillo. Ajá. Está sabroso. El tepezcuintle está sabrosísimo. El mono, sí, en algunas selvas se come. Y, sí, sí, en fin, hay tantas y tantas cosas. El tapir, la danta, el chancho de monte y tantos otros animales de cacería.
Sí. Pero se ha comprobado que entre grupos de personas que consumen carne como parte regular de su dieta, hay muy alto índice de enfermedades crónicas, como la artritis, como alta presión arterial, arteriosclerosis, colesterol, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer. Todas esas enfermedades se hallan en un índice muy alto entre los consumidores de carne. Y en los que somos vegetarianos casi ni se encuentran esas enfermedades o en un índice muy, muy bajo relativamente.
Por supuesto, eso de los índices, si lo miramos bien, suena bonito en la investigación, en los papeles, en los trabajos que publicamos. Pero si yo soy una persona en 60,000 que adquirió el cáncer, para mí ese cáncer representa el 100%.
Sí, es cierto.
Así que siempre tenemos que tener ojo avisor al hecho de que no porque yo soy vegetariano completo o vegan, como dicen en inglés, yo voy a librarme, uno, de todas las fechorías que hice en el pasado con mi estómago. Ni me voy a librar tampoco de algunas enfermedades que pueden caerme, tanto como resultado de lo que hice antes de convertir mi dieta.
Y así es.
Hay que tener eso en cuenta.
Sí, y también hay ciertas debilidades hereditarias que también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?
Sí.
Pero, por lo general, vamos a vivir vidas más felices, menos problemáticos en cuanto a la digestión, como estábamos mencionando, cuando comemos una dieta vegetariana.
¿Por qué es que el ser humano no fue hecho para comer carne? ¿Cómo sabemos que el ser humano no fue hecho para comer carne?
Muy buena pregunta. Y me gustaría por un momento que meditáramos en las diferencias entre animales carnívoros y animales vegetarianos.
O herbívoros.
Y no que somos nosotros animales, pero
¿sí?
Nomás para hacer la diferencia.
Nosotros somos miembros del reino animal.
Sí.
Aunque no nos guste.
Claro.
Aunque no nos guste, nosotros somos miembros del reino animal. Somos la cumbre del reino animal.
El acto culminante.
Correcto.
Sí, es cierto. Pero la diferencia es que los animales fueron hechos nomás con la palabra de Jehová, pero el hombre fue formado con sus manos.
Correcto.
Nosotros, en su imagen y según su semejanza.
Nosotros, ¿verdad?, tenemos la capacidad de pensar,
eso,
de meditar y la voluntad para decidir.
Así es. Bien. Así que, volviendo a lo que estábamos diciendo, los animales carnívoros tienen colmillos y garras. Ellos no mastican su comida, rompen y tragan. En cambio, el animal vegetariano tiene dientes filosos enfrente y planas atrás para cortar y masticar. Y es bueno recordar que los molares son para moler, ¿sí? Nosotros no somos como la gallina que tiene un buche, que después de tragar la comida acá se muele con las piedras que ha tragado. Tenemos que masticar en la boca, con las muelas, lo que comemos para que el estómago lo puede digerir debidamente. Otra comparación interesante, el tubo digestivo del animal carnívoro es relativamente corta, aproximadamente una cuarta parte nada más de lo que tiene el animal vegetariano comparativamente. Por lo tanto, el proceso digestivo del animal carnívoro es muy corto, de 3 a 6 horas. En cambio, el animal vegetariano, su proceso digestivo es de 18, 24 o hasta 32 horas, que es una diferencia bastante grande. De manera que aunque el animal coma carne de animal ya en descomposición, su cuerpo lo desecha tan rápidamente que no le hace daño. Sin embargo, para que un animal vegetariano consumiera carne, aunque esté en buen estado, por el tiempo de duración que quede en el cuerpo, por el proceso digestivo largo, entra en estado de descomposición dentro del cuerpo.
Eso es interesante, porque hay veces que uno va tras una persona que come carne bastante y se siente el olor a animal en descomposición.
Precisamente muchas veces las personas vienen conmigo y dicen, doctor, tengo mucho problema con mal aliento y no sé qué hacer, y eso que me lavo 3 o 4 veces al día y uso enjuagues de la boca, y les digo, el problema no está en la boca. El problema está acá en el intestino, donde hay sustancias que ha ingerido que están en descomposición.
En realidad, aún la vaca más sana, aún la oveja más sana, a la hora de morir, llega a ser tejido dañado. Ya nosotros, si la comemos inmediatamente, casi nunca se hace, porque hay que prepararlo, hay que darle tiempo a sazonarse, y entonces la cocinamos. Ahora, nosotros estamos agarrando un animal ya dañado, músculo dañado, y estamos comiendo eso. Qué extraño es entonces, ¿por qué nos extrañamos? Que cuando el proceso nuestro de digestión, que son de 8 a 12 horas, dentro de una temperatura de 37 grados, que se vaya a dañar. ¿No es
Se entra en
raro?
estado de descomposición completo,
Sí.
¿verdad? Y muchas veces dura todavía otros 12 horas más o más para ser eliminado. Y si la persona sufre de estreñimiento, puede durar hasta 72 o más horas. Y para entonces, hasta parásitos, lombrices, etcétera, se ha producido. Que suena feo mencionarlo, pero es una realidad. Vamos a seguir con las comparaciones. Los jugos gástricos en el estómago del animal carnívoro son 8 a 10 veces más concentrados que los jugos gástricos en el animal del estómago del animal vegetariano. Por lo tanto, ellos no pueden digerir lo mismo como el animal carnívoro. Ellos, aunque tragan hueso, su estómago lo desbarata, ¿verdad? Pero con el ser humano o con el animal
El
vegetariano no puede ser eso.
animal herbívoro tiene entonces menos capacidad digestiva que el animal carnívoro.
Así es, precisamente. Y otro punto muy interesante que yo lo encontré como algo muy especial fue que el animal carnívoro toma agua de una forma y el animal vegetariano toma de otra forma. ¿Sí? El animal carnívoro lame el agua, levanta el agua con la lengua. En cambio, el animal vegetariano mete el hocico, los labios y suerve, chupa el agua. Y nosotros, si tuviéramos que tomar de una pila de agua sin meter las manos, ¿cómo tomaríamos?
Poniendo la boca y absorbiendo.
Exactamente. Entonces eso muestra científicamente, fisiológicamente, que nosotros somos vegetarianos de naturaleza. De manera que el poner carne en nuestro cuerpo es como llenar el tanque de gasolina de un carro con motor de gasolina con diésel.
Yo sé lo que pasa, yo lo hice una vez.
Es un combustible totalmente contrario. Y es por eso que hay tantas enfermedades como consecuencia de consumir la carne. Y nosotros no fuimos diseñados para ello. Al contrario, Dios nos dio todas las frutas, las verduras, los cereales integrales, las semillas y nueces en su estado natural y las leguminosas.
Es interesante nuestros hábitos de dieta. Se formaron en la infancia primera. Esto nos gustaba, esto no nos gustaba. Mamá o papá o la niñera insistían en que comiéramos esto o aquello. Y desarrollamos los gustos. ¿Es posible para una persona omnívora que come carne y todo lo que no se mueva, y algunas cosas que se mueven, que aprenda de nuevo el gusto de solamente la comida vegetariana total?
Claro que sí. Como decimos el dicho, el querer es poder. Y además, si tomamos en cuenta el texto de Romanos 12, 1 y 2, nos dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios, que es nuestro culto racional, y que no debemos de conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Claro, toma un entendimiento renovado para poder cambiar el gusto. Y le voy a decir algo interesante. Si uno no le gusta algo, aunque es algo bueno para él, si deja de comer totalmente por 2 o 3 días, ya cuando vuelve a comer aquello que no le gustó, le va a gustar bastante. Por ejemplo, hablando de pepinos, por decir. El pepino así, sin sal, sin nada, le va a saber a gloria después de 3 días de no comer nada.
El problema que yo tengo con el pepino es que yo no tengo las enzimas necesarias en mi cuerpo para digerirlo. Y eso se queda como la carne en el estómago del vegetariano.
Claro, eso fue nomás un ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero muchas veces en este país las personas dicen que no les gustan esto u otro simplemente porque en realidad no tienen hambre. ¿Lo había pensado así alguna vez?
Sí.
Es que aquí en este país el comer ha llegado a ser uno de los puntos primordiales de la vida. Y hay un texto en Filipenses que dice que su panza ha llegado a ser su Dios,
Sí,
¿verdad?
sí.
Y entonces Así es hoy día. Y cuando uno va por la calle en un pueblo, en cada cuadra hay dos o tres establecimientos para comer. Y la gente no piensa en más que comer hoy día. Aún, por ejemplo, observando la televisión, cada rato hay anuncios de comer esto, comer aquello. Y entonces la comida ha llegado a ser una cosa principal. ¿Y quién en este país se acuesta sin comer? Todo el mundo en este lugar, en este país, se come dos o tres veces diarias o más, ¿verdad? Hay personas que realmente saben qué es el hambre. En este país yo considero que el hambre es un estado emocional o mental, porque el reloj dice que es hora, tengo hambre, aunque el estómago no ha terminado de digerir lo que comieron anteriormente. Pero cuando una persona deja de comer un día, y es interesante porque en el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio menciona que un día o dos de ayuno por semana pudieran ser de más provecho para algunas personas que toda la medicina del mundo. Y si tomamos en cuenta el ejemplo de los animales, cuando un animal se enferma, no come hasta que su cuerpo se ha recuperado y entonces vuelven a comer.
Sí, pero hay en nuestro mundo, aún aquí en Estados Unidos, personas que no pueden dejar de comer. Un diabético, por ejemplo, que esté en un régimen de hipoglicemiantes orales. Cuando usted se toma esa pastilla en la mañana y pasa una cierta cantidad de horas, la glucosa que usted ingirió en el desayuno se fue.
Claro.
Y al empezar a bajar el nivel glicémico dentro de la sangre, empieza a haber cambios a nivel cerebral. Empieza
Así es.
A haber cambios a nivel de la musculatura de las manos y empieza un temblor fino dentro de los músculos y una sensación horrible de que se está acabando todo.
Sí.
Y es necesario entonces comer algo, pero no es lo que se nos ocurre comer, porque al diabético por lo general lo que se le ocurre es meter la mano y sacar un confite y ponerse a un lado, porque eso le da el golpe de glicemia más rápido. Pero es el que menos dura. Y la medicina que se tomó en la mañana, que todavía está actuando mediodía, vio más glucosa y uf, le cayó. Y de vuelta se fue. Y entonces está uno en un sube y baja, un va y viene. Es mejor comer algo que sea una carbohidrato complejo, como pan integral, una tajada de pan integral, sin mantequilla, solo el pan integral. Es suficiente para hacer que lentamente suba el nivel glicémico a un nivel donde no está en peligro. Porque la hiperglicemia no mata tanto como la hipoglicemia.
Así es. Así que, pues como podemos ver, hay precauciones aún en el comer y en el beber, ¿verdad? Volviendo a lo de la carne, quiero mencionar otro problema que tenemos hoy día. ¿Por qué no debemos de comer carne hoy? Antes, cada quien tenía su becerrito que criaban en el pasto de cerca de su casa. Hoy día, esos animales están criados en condiciones completamente insalubres. Los tienen encerrados, donde les amarran la cabeza para que no coman, excepto cuando ellos quieren que coman. No como se acostumbra el animal a comer normalmente.
Y luego no los dejan moverse.
Exactamente. Y cuando les dan de comer en exceso para que se engordan mucho. Porque lo que quieren es que tengan mucha gordura cuando los venden porque su interés es monetario. Y entonces, además, tienen que estar inyectando a esos animales con antibióticos y con hormonas para hacerlos crecer más. Y eso ha atribuido a una carne mucho menos saludable de lo que era antes. Si antes no era bueno que comer, ahora es peor. Esa es la plena verdad. Entonces, la forma que crían los pollos también es igual. Antes un pollo se tardaba 6 meses en llegar a un tamaño para sacrificarlo adecuado. Pero hoy día en un mes los hacen crecer así.
Bueno, es que no reditúa, no trae suficiente ingreso. Si yo tengo el pollo en el gallinero, ahí entre 10.000 o 20.000 aves por 6 meses.
Así
Yo
es.
tengo que sacarlo para que
Sí.
el dinero entre.
Así es. Tristemente ha llegado a ser negocio.
Sí.
Y parece que hay más negocio así con los animales que con las verduras y frutas. Pero el plan de Dios es que donde sea posible, cada quien tenga su hortaliza. Aunque tenga un pedacito de 1 metro cuadrado, ahí puede tener sus rabanitos y sus lechuguitas y tomates, ¿verdad? En forma orgánico. Y si nosotros sembramos nuestras propias comidas, vamos a encontrar que tengan mejor sabor, mejor textura. Hablando de las frutas que usted estaba mencionando, que los traen verdes de otros países. Claro, la textura y el sabor no está allí, pero cuando cortamos una fruta directa del árbol, qué sabor tan más magnífica, ¿verdad? Y ese es el plan divino. Y claro, yo sé que algunos no vamos a poder cumplir eso hasta que ya estemos en el reino con Dios. Pero quisiera mencionar una cita en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio por el NG de White. Dice que las frutas y verduras, las semillas y nueces, los cereales integrales y las leguminosas, preparadas de la manera más sencilla posible, más cerca a lo natural, libres de grasa, será el alimento sobre las mesas de los que se están preparando para la traslación.
Qué bien, amén. En realidad es cierto. Yo cuando estaba en otro estado era médico de una compañía procesadora de pollos y me tocaba ir ahí y yo sé lo que es un cáncer en un pollo y yo sé también cómo lo eliminaban. No eliminaban el pollo, le sacaban el pedazo y seguía el pollo.
Ese nada más.
Y en realidad cuando uno va a la tienda de abastos a comprar, y encuentra una cajetita con solamente piezas de pollo, solamente piernas, solamente alas, solamente pechugas. Échele ojo, ese pollo tenía cáncer.
Así que tenemos que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado. Y así es, doctor Dense. Muchas gracias por venir a esta presentación y agradecemos su ayuda.
Gracias por haberme invitado. Fue un gozo.
Y así, amigos televidentes, nos despedimos por esta vez de su programa Salud Total.